desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En un domingo tan especial, uno de los pocos que nos quedan por celebrar, porque Cristo ya está a la puerta para venir a recoger a su iglesia. No sé si ustedes han sabido lo que acaba de pasar desde las entrañas de la Casa Blanca, lo que han declarado el día de hoy. Shame on them. Esto es el principio de la corrupción moral, esto es el inicio del desate de la ira de Dios. Agárrense, no sé de dónde se van a agarrar, porque algunos muy poca fe tenemos, porque empieza Dios a contraatacar. Y como dijo Billy Graham en el año 1968, allá en el estadio, los Coliseos del Memorial de Los Ángeles, si Dios no castiga a los Estados Unidos, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. En un día tan importante para el cristianismo, hemos recibido la cachetada más fuerte que se puede dar a aquellos que tenemos un amor por Dios y por la obra. Pero bien, así es. El populismo y aquellas cosas que hacen agradar a las multitudes, lo que pasó allá arriba cuando estaba Moisés en el Sinaí y cuando todo el pueblo, porque Aarón lo permitió, se empezaron a corromper. Qué malo, pero bien. Dios no es ciego, no es sordo y tampoco es mudo y no tiene las manos atadas. Agárrense, agárrense, porque esto viene fuerte. Voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a tomar nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 10. I'm going to ask you to please stand up and take your Bibles with me to the Gospel of Luke chapter 24, verse 1 through the 10th. Capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, versículos 1 hasta el versículo 10. Voy a pedirle en esta ocasión a que la iglesia pueda unirse conmigo y que podamos dar lectura de una forma alternada, que una forma así yo comienzo con los versículos impares, ustedes continúan leyendo en los versículos pares. Dice así el Señor en su palabra, el último relato del médico amado, del doctor, del historiador Lucas, dice así: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, todos en el 2. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4. Y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. 8. Y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cerramos en el 10. Eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Padre, tengo tu palabra en mi mano. Alzo mi brazo hasta donde más lo puedo extender en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Y también, Señor, en señal de la responsabilidad que tengo delante de ti, de esta audiencia acá presente y los que nos siguen por las redes sociales. Háblanos al corazón y que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. May be seated, please. Ese domingo, Jesucristo vuelve otra vez a asombrar a las multitudes. Ya lo había hecho con anterioridad, había calmado la tormenta, la tempestad y asombró a los discípulos, a sus 12 apóstoles, Ellos habían convivido y estado con él por 3 años y medio, y ellos se asombraron al ver que Jesús tenía control sobre las tormentas, las lluvias, y las calmó. Asombró Jesús cuando hizo un milagro y dio de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 sardinas y 2 pescaditos. Asombró las multitudes cuando vio que un hombre que era cojo de nacimiento, que tenía 38 años, pudo salir del estanque de Siloé caminando. Asombró cuando una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre le sanó, cuando una mujer que estaba encorvada por 18 años le sanó, al hombre ciego, a Bartimeo, le devolvió la vista. Jesús asombró a cantidad de personas, asombró Jesús inclusive allá antes de ser crucificado, cuando Pedro le cortó la oreja derecha a Malco, la agarró Jesucristo y se la volvió a incrustar a este soldado. Pero bueno, ese domingo, mientras el mundo, hace 2024 años, mientras el mundo se preparaba para vivir y enfrentar los desafíos de todos los días, el comerciante se frotaba las manos porque el sábado anterior no habían abierto el mercado, era el día de reposo, no se podía negociar, no se podía comerciar. Todo el mundo se preparaba para comenzar un domingo corriente como todos los domingos de la vida. Jesús ya había muerto, lo habían sepultado, y Jesús vuelve otra vez a asombrar a las multitudes. El sol empezaba a salir como siempre, sin que nadie se pudiera dar cuenta de lo que ya había pasado. El bullicio y los trabajadores se comunicaban el uno al otro, el uso de la rueca, el molino, todo volvía a la normalidad. Y los que conocieron a Jesucristo pensaron, oiga esto, aquellos que siguieron a Jesús, las multitudes que lo habían hecho, al darse cuenta de que aquel que un día habían escuchado en el Sermón del Monte, aquellas multitudes que lo habían seguido, habían empezado probablemente a reorganizar sus vidas. Inclusive los apóstoles, Pedro le dijo a uno de los del grupo, y luego ese del grupo se juntaron 5 más y dijeron 7, ¿a dónde vas, Pedro? Yo voy a pescar. Ellos dijeron, pues también vamos nosotros. Entonces todo el mundo empezó a resetearse. Todo el mundo empezó a reorganizar su vida. Bueno, fueron 3 años y medio que no hice nada, seguí a Jesús, me dio de comer, me dio de vestir, vi muchas cosas muy lindas, Jesús se murió y aquí se acabó el tango. Pero ese domingo Jesús vuelve a asombrar. Este domingo 24 del año 24, 31 de marzo del año 2024, este domingo es resurrección. Es uno de los pocos que nos queda por celebrar. No establezco fechas, no soy quien para hacerlo, no estoy autorizado, la Biblia no me dice. Pero por las cosas que vemos en el mundo, por las cosas que pasan en el mundo, y por todas estas cosas que estratégicamente se están dando en todo el universo, estamos por celebrar una de las últimas fiestas o los domingos de resurrección. Jesucristo está a las puertas, viene por su iglesia. Lo venimos anunciando, lo venimos proclamando, lo venimos nosotros prácticamente explicando al pueblo que no queda otra cosa más en el mundo que pase, más que el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. El día cuando se escuche la trompeta allá en el cielo y cuando Jesús salga de donde está sentado a la diestra del Padre y descienda al cielo para poder recoger a las multitudes de aquellos que cuando estuvimos en vida proclamamos, le servimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. De los 4 puntos cardinales, aunque hay un presidente que dijo que habían 5 puntos cardinales, ¿verdad? Así que de los 4 puntos cardinales de la tierra, de ahí recogerá a todos aquellos, no a los bautistas, no a los pentecostales, no a católicos, no a presbiterianos, no a mormones, no a testigos de Jehová, no a adventistas, sino recogerá a todos aquellos que un día públicamente nosotros confesamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. En el capítulo 24, versículo 1, vea lo que dice la Biblia, el primer día de la semana, hoy. Una de las cosas por las que a nosotros los cristianos, y lo hacemos con mucho alarde, y dejamos a un lado la modestia, lo hacemos con mucho alarde, una de las pocas cosas que no entendemos todavía en el mundo, porque a los cristianos nos va tan bien en la vida, sin tener nexo ni dependencia o codependencia de nadie más que de Dios, es porque nosotros comenzamos la semana en la casa de Dios y terminamos la semana en la casa de Dios. El domingo es el primer día de la semana. Así que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Sabe cuál es una de las curiosidades que aparecen en este versículo? Que ningún hombre fue. Tomás dudó. Judas se ahorcó. Pedro lo negó. Y el resto huyeron. Aquellos que un día dijeron, Señor, aunque todo el mundo se vaya, aunque todo el mundo se escandalice, nosotros no nos vamos a ir de aquí. Yo soy capaz de dar la vida por ti. En el día del día, domingo, primer domingo de la semana, primer día de la semana, las únicas que vinieron a la tumba a ver a Jesús, probablemente lo que hacemos nosotros ahora, el día primero de noviembre o segundo de noviembre, cuando vamos al cementerio a ponerle flores a nuestros padres, a nuestros seres queridos, ellas venían porque no había pasado el tiempo para embalsamar el cuerpo, habían tenido tiempo para preparar el cuerpo, lo habían quitado desde el viernes a las 6 de la tarde, lo habían puesto en un sepulcro que era donado prácticamente por José de Arimatea, lo habían envuelto en unas sábanas y lo colocaron ahí. Entonces ellas habían venido al sepulcro para ver, habían pasado 3 días para traer su mirra, sus especias aromáticas, embalsamar a Jesús y prepararlo. Y la gran sorpresa se la dieron ellas, que más adelante lo voy a comentar. Eran mujeres, oiga esto, eran mujeres que habían venido de 130 kilómetros de distancia. No había tornado, Greyhound, no habían aviones, no había Uber, no había taxis, no había mototaxis, no habían tuk-tuks. Se vinieron a pie, desde Galilea, muchas de las mujeres, caminando 130 kilómetros. El día viernes que estuvimos acá, no quiero exagerar, no quiero sobredimensionar esto, pero el culto del viernes, hace 2 días acá, fue uno de los más exquisitos, fue uno de los más poblados que hemos tenido, uno de los cultos más lindos que hemos tenido de Viernes Santo, por las cosas que hemos estado viviendo, cantidad de conversiones, 14 personas le entregaron su corazón a Jesús, y decíamos esto, que en el día Viernes Santo, oiga lo que voy a decir, en el día Viernes Santo, la gente, la multitud que estaban en el Monte Calvario, en el Gólgota, en el Monte de la Calavera, viendo el espectáculo, esperando lo que había de suceder, la curiosidad, probablemente el morbo de que habían arrestado a Jesús, de que este hombre que había cautivado a muchas personas, había quedado preso prácticamente a la voluntad de Poncio Pilatos y de Herodes y de Anás y de Caifás. Y esta gente desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, de pie, sin moverse, sin salir, sin comer, sin tomar un poco de agua, sin ir al baño. 6 horas viendo el final de Jesús. Pero estas mujeres, pasó el viernes, el día sábado, el día de reposo, el domingo muy temprano vinieron y trajeron y venían algunas de ellas desde 130 kilómetros de distancia, a pie. Habemos algunas personas que no venimos a la iglesia porque es que se me descompuso el carro. Es porque no tengo quien me lleve. Por 4 años, oiga esto, por 4 años, todos los primeros meses, los primeros domingos del mes, venía una hermana, y por razones quiero respetar su nombre, venía una hermana desde Houston, donde yo le dije, hermana, 2 cosas quiero que haga en el nombre de Jesús. Ya no venga a la iglesia ni traiga sus diezmos. Quédese en su ciudad, que queda 6 horas de aquí, y quédese y busque una iglesia donde usted pueda servir y ahí dé de sus diezmos. Esta hermana se venía el primer domingo del mes y salía desde esta ciudad que le voy a mencionar, desde las 5 de la mañana, y manejaba y llegaba a las 10:30, 10:45, y robando segunda base a las 11 de la mañana. 5 horas y media, casi 6 horas, lo hacía y lo hizo todos los primeros domingos del mes por 4 años. Y un día, de esas frisadas tremendas que se dan por acá en enero y febrero, la hermana se levantó, quiso encender su carro, y no le encendió porque se congelaron los cables y la batería. ¿Qué hubiera hecho cualquier cristiano promedio? Ay, al fin y al cabo, Dios sabe que tenía la intención de ir. Mejor me acuesto, me duermo y veo por Facebook el programa. Inmediatamente llamó a Hertz Rental Autos. Señores, tengo una emergencia. Quiero que me traigan un vehículo de renta. Lo entrego hoy en la noche. Ella lo contó y le dije, hermana, me da vergüenza escuchar esto. Me da vergüenza escuchar lo que usted me acaba de comentar. Cuando hay amor por las cosas de Dios, porque cuando hay amor por Dios, no se escatima ningún esfuerzo ni ningún gasto. Estas mujeres caminaron 130 kilómetros de distancia. Lo que ahora probablemente para nosotros es, lo que cuenta es la intención. Tenía las ganas de ir, pero me dormí. Iba a ir, pero como cambiaron la hora, y cuando ya sentía, eran las 11, y como el pastor no le gusta que uno entre tarde. ¿Cómo ha cambiado el mundo, verdad? Les dedico la canción de Rocío Dúrcal. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo ha cambiado la iglesia? ¿Cómo hemos cambiado? Pero estas mujeres se llevaron una sorpresota, así como Jesús ya había asombrado a todos los que estaban ahí. En el punto número 2 dice que hallaron removida la piedra. Hallaron removida la piedra. Dame por favor el capítulo 24, el 2 al 4. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, aquí está lo lindo. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Primera sorpresa de las mujeres es esta. Primera sorpresa de las mujeres es esta. Que cómo pueden ellos imaginarse que una mole de piedra, de concreto, de cemento, de más o menos unos 2 metros y tanto de alto, por 1.5 metros de ancho, por unas 2.300 libras, si quieren hacer la investigación de lo que aproximadamente pudo haber pesado la piedra que los soldados se aseguraron que Jesús estaba ahí, se inventaron una cantidad de teorías, los escépticos han especulado que Jesús no murió, que Jesús se desmayó. Entonces, como una persona que se haya desmayado, que queda bastante endeble, que está metida donde no hay oxígeno, haya podido levantarse y él mismo remover la piedra? Esto fue lo que ellos dijeron, o lo que se dice, o lo que se especula. La piedra fue removida por Dios para sacar a su Hijo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La piedra fue removida por el poder del Espíritu Santo para demostrar que la muerte no tiene control sobre el ser humano. Entonces llegan ellas con la ilusión, el objetivo, el plan de trabajo, la dinámica era llegar, tomar el cuerpo de mi hijo, María, tomar el cuerpo de Jesús, en prepararlo, embalsamarlo, ponerle mirra, ponerle un menjurje que hacían ahí de aloes y cuestiones más, y se le presentaron los ángeles. Así como lo hicieron los ángeles desde el principio. Se recuerda que hemos venido estudiando exegéticamente nosotros el Evangelio según San Lucas, donde aparece el ángel interrumpiendo el servicio de Zacarías, cuando aparece el ángel y aparece con Elizabeth, donde aparece el ángel y se le aparece a María, y aparece el ángel cuando lleva a Jesucristo, cuando va también allá a ser tentado por Satanás el diablo en el monte, donde le dijo, aquí hay esta piedra, conviértela en pan y cómela, aquí está este mundo, todo lo que yo tengo es mío, yo te lo doy si postrado tú me adorares. Los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles. Y aparecen Jesús una vez más, y los ángeles le dicen a las mujeres, ¿por qué ustedes buscan al que está vivo entre los muertos? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que ya resucitó? Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. Los ángeles se acercaron a José y a María para decirle que huyeran y se fueran para Egipto porque Herodes lo quería matar. Los ángeles aparecen en la tentación en el desierto. Los ángeles aparecen en la oración en el huerto de Getsemaní. Y ahora vuelven a aparecer los ángeles. Pero quiero terminar con esto y quiero cerrar. En el punto número 3, desde el 5 y el 6, si me das la música de fondo, y quiero que me pongan la atención debida. Este es el momento Si me regala un minuto, por favor, ya voy a terminar. Si me regalan un minuto, que ya voy a terminar. Este es el momento épico. Este es el momento más solemne, el momento más reverente. Estoy a punto de concluir. Y dice el mensaje de los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros no buscamos la carne donde están los vegetales. Nosotros no buscamos la medicina en el exhibí donde están los lácteos. Nosotros no buscamos las bebidas energéticas donde están los pañales. Cada cosa en su lugar. No sé si ustedes han ido últimamente al HIV, pero el día, hermano Tony, que yo sea alcalde, lo primero que voy a hacer es cambiar todas esas carretas del HIV. No sé si le pasa. Hermano, usted agarra el HIV y la carreta para acá. Yo voy para acá y con 200 ya se fue para allá. Ya te cambiaron todo. La primera acción cuando sea alcalde yo de aquí. Ay, ay, como me dijo un hermano, y esas ondas del HIV, las de López, pastor, me dijo, están peor. Esas, para usted las empuje y se van para atrás, hermanos. Ni la NASA hoy. Ya, en ese HIV de aquí, donde yo hago las compras, pues, donde voy a llevar a la ingeniera y a Lizzie mañana, donde está el supermercado, ya cambiaron todo. El pan ya no está donde el pan está, donde están los... El carbón está donde estaban los, ¿cómo se llama? Es un desorden ahí. Entonces, con esta ilustración, alegóricamente hablando, ¿vale? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos a Jesús en la religión? Por eso le digo, dame un minutito que voy a terminar, que esta es la parte más importante. ¿Por qué buscamos a Cristo en la religión? Jesús no está en la religión. ¿Por qué nosotros muchas veces nos escondemos en una iglesia pensando que llegando a la iglesia nos vamos a acercar a Dios? Hay personas que estamos muy cerca de la cruz, pero muy lejos de Jesús. Podemos pasar todos los años en una iglesia y terminando yéndonos al infierno. Por favor, no pretenda, no piense, no crea, ni se imagine que cambiando de iglesia usted va a ser salvo. Por favor, no piense, ni se imagine, ni cree que cambiando de religión usted va a ser salvo. El mensaje de los ángeles fue esto: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al leer muchos de nosotros la Biblia, queremos aprender de Jesús histórico. Ah, de la descendencia de la genealogía de, el que nació en tal, en que se crió en tal, y conocemos muchas cosas alrededor de la historia de la vida de Jesús de Nazaret, como dijo Flavio Josefo Vespasiano, el gran historiador. Como muchos creyeron que él era el Mesías. Entre los libros de texto que nosotros tenemos en el seminario, explicamos esto, en lo que se llama armonía de los cuatro evangelios, o lo que son los evangelios sinópticos, o lo que tiene que ver el periodo intertestamentario. Entonces, conocemos muchas cosas de historia. Flavio Josefo Vespasiano dijo esto: apareció un hombre que dicen que había nacido en Belén, que se había creado en Nazaret, y lo siguieron muchos, según dicen. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Otros quieren buscar a Cristo, como dije, en la religión, y lo único que encontramos en la religión es decepción. Me mandaron hace poco un TikTok muy bonito, donde viene una jovencita con un pedazo de papel y lo puso en una pared y dice: y la iglesia te hirió, te pedimos perdón. Jesús nunca lo haría. Las peores cosas que yo he visto en mi vida las he visto en una iglesia. Las cosas más hirientes, se lo voy a decir una cosa, las cosas más hirientes que me han dicho en la vida ha sido en una iglesia. Las amenazas más grandes que yo he recibido en mi vida las he recibido en una iglesia. La iglesia muchas veces no somos la medicina, somos el veneno. Matamos la fe, la inocencia, la ingenuidad, la buena voluntad de muchas personas. Otros quieren acercarse a Jesús pensando que haciendo buenas obras, por eso, ay, fulano de tal, don Juan se murió, ese hombre era buena gente, ese hombre con todo y tenis va a entrar en el cielo. No saben que Jesús no es un líder mundial, popular, con esto cierro. Jesús es la cabeza de esta iglesia. Jesús es el Señor de la iglesia. No es el pastor, no son los diáconos, no es la multitud, no es la mayoría. Pero hay una cosa muy linda y cierro con esto. Cuando usted va a la tumba, cuando va a Israel, cuando va a Jerusalén y va al monte, allá donde se puso el área donde está la tumba, dice: He is not here. He has risen. Él no está aquí. Literalmente en español dice así en su tumba: No está aquí. Vive para siempre. Vive para siempre. Este es el día 31 de marzo. ¿Qué se celebra hoy el 31? Ay, el pastor, el aniversario de cuando mataron a Celina. Imagínese usted lo que me acaban de decir a mí. Mano, Tony, me dan ganas de ahorcarme hoy. ¿Qué se celebra el 31 de marzo? El día que mataron a Celina. Imagínese usted. Esther, que alguien me explique, Toño. Que alguien me explique. 31 de marzo del año 2024. Podés escribirlo en los anales de la historia y es el día que vas a tomar la decisión más importante de toda tu vida. La decisión más trascendental de toda tu existencia. Yo no te invito a que te cambies de iglesia. Esta iglesia no salva. Yo no te invito a que te cambies de religión. Esta religión no salva. Esta no es la mejor iglesia de la ciudad. Yo no soy el mejor predicador de la ciudad. Pero una cosa sí quiero hacer. Invitarte el día de hoy a que no salgas de esta iglesia como viniste. Si no tenés a Cristo en tu vida, si no le has entregado tu corazón, hoy es el día para hacerlo. Inclina tu rostro ahí donde estás, con nuestros ojitos cerrados todos. Y ahora terminamos. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Repetí conmigo esta oración adentro de tu corazón, sin que nadie te escuche. En silencio, solo vos y Dios, solo usted y Dios. Y dile de esta forma: Padre, a partir de hoy y para siempre, te entrego mi vida. Te invito para que seas el Señor y el Salvador de mi alma. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve. ¿Ahí dónde estás? En completo silencio. Esta decisión va a ser determinante para dónde querrás pasar la eternidad, al lado de Jesús o separado de Él, en el cielo o en otro lugar que no es el cielo. Todo el mundo está orando, nadie te ve. Si has sido sincero, sincera, y has tomado verdaderamente, con seriedad, esta oración, y lo has hecho con todo tu corazón, mientras nadie te ve y tu rostro inclinado, levanta tu mano, por favor. Dios me le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Dios 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 bendiga. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias. La Biblia es muy clara. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que no, que se pierda. Jesús no vino a rogar a nadie. Jesús no es vendedor ni mercader donde roga o llega a rogar a las personas para convertirse. Jesús solamente dice: el que quiere, que me siga. Padre, gracias por este día glorioso para nuestra iglesia, para los que han tomado esta decisión, los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús, tu amado Hijo. A ti sea la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje.
Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.